Esta es la primera edición semanaria de Noticiero Latino del 2022. Les saluda Aura González con los temas de la semana. En primer aniversario de ataque al Capitolio, Trump en el banquillo de los acusados. Variante Omicron explota en el país, impacta más a los no vacunados. Pandemia y estrés decembrino afecta salud mental de latinos, pero buscan ayuda. En el primer aniversario de la fracasada insurrección del 6 de enero de 2021, el presidente Joe Biden acusó a su antecesor Donald Trump de tratar de subvertir el proceso democrático con una telaraña de mentiras sobre un supuesto fraude electoral. Esto sucede mientras el expresidente se encuentra en el banquillo de los acusados por un comité del Congreso y podría enfrentar acusaciones criminales. Con más detalles, José López Zamorano.
Now I ask all members to rise for a moment of silence in their memory.
Desde el pleno de la Cámara de Representantes, su líder, Nancy Pelosi, encabezó un minuto de silencio en memoria de los oficiales muertos.
U.S. Capitol Police Officer Brian Sicknick.
Uno a uno leyó el nombre de los policías muertos cumpliendo con su deber.
In the face of extreme danger,
ante un peligro extremo, todos ellos arriesgaron su seguridad por nuestra democracia, protegiendo el complejo del Capitolio, a legisladores, a colaboradores, a la prensa, etc. Al menos otras 150 personas resultaron heridas en los forcejeos con miles de simpatizantes de Trump y la policía, en lo que ha sido descrito como el peor ataque contra el Congreso de los Estados Unidos desde que las tropas británicas incendiaron el magno edificio de mármol en 1814.
Madam Vice President,
desde un recinto del Congreso, el presidente Joe Biden recordó el aniversario de la insurrección como una llamada de alerta sobre las amenazas a la democracia. Y sin mencionar su nombre, acusó a Donald Trump de tratar de subvertir la voluntad popular.
The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election.
El presidente de los Estados Unidos de América ha creado y propagado una telaraña de mentiras sobre las elecciones del 2020. Lo ha hecho porque valora el poder sobre los principios, porque ve su propio interés como más importante que el interés de su país, que el interés de Estados Unidos, y porque su ego magullado le importa más que nuestra democracia o nuestra constitución. Durante el recordatorio en el Congreso, los republicanos brillaron por su ausencia. Aunque el expresidente Trump convocó a una rueda de prensa, decidió cancelarla por desinterés de las cadenas televisivas y se conformó con una declaración para responderle a Biden. Este teatro político es solo una distracción al hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente. Nuestro país ya no tiene fronteras. Ha perdido total y completamente el control del COVID. Pero juristas creen que más allá de la dimensión política de una pelea Biden-Trump, el expresidente podría enfrentar problemas legales reales, toda vez que el Comité de Investigación del Congreso explora avenidas legales, como la obstrucción de la justicia, violación de leyes de financiamiento electoral y algunos hablan incluso de sedición. El abogado Rafael Borrás estima que es más sencillo procesar legalmente a los simpatizantes de Trump que irrumpieron en el Congreso, pero en los cargos más severos se debe probar que las acciones del expresidente tuvieron el objetivo deliberado de desconocer el triunfo de Biden.
En estos casos donde tú estás alegando que la persona incitó, planificó, creó esta insurrección, siempre depende esto del elemento de la intención de la persona.
Por lo pronto, el Comité de Investigación del Congreso ya acusó criminalmente de desacato a dos cercanos aliados de Trump, Steve Bannon y Mark Meadows. Otros 600 simpatizantes enfrentan procesos legales. La decisión final sobre acusar criminalmente a Trump dependerá del Departamento de Justicia. Para los demócratas puede ser políticamente redituable convertir al expresidente en el villano de la película para energizar a sus bases si llegan a las elecciones de noviembre con las manos vacías. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
La variante Omicron del coronavirus sigue contagiando a cientos de miles en todo el país. Más de un millón de nuevos casos se registraron el pasado lunes, según datos de la Universidad de Medicina Johns Hopkins. Aunque todo indica que Omicron provoca una enfermedad menos severa, más parecida a una gripe de temporada, siguen aumentando las hospitalizaciones, especialmente en los estados con bajos niveles de vacunación. ¿Cómo está impactando a nuestra comunidad? Le preparamos una cobertura especial desde varios estados del país. Iniciamos en Nueva York.
Desde Nueva York, para la edición semanaria de Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. La variante del COVID-19 Omicron provocó el pico más alto de infecciones desde que empezó la pandemia, con más de 600,000 casos diarios a nivel nacional y unos 70,000 al día solamente en esta ciudad. Esto, a pesar de que el 85% de la población de todas las edades cuenta con al menos una dosis de la vacuna y 3/4 de la población con el cuadro completo. También las tasas de hospitalización se han disparado de nuevo a más de 10,000 diarias, pero con bajas tasas en cuidados intensivos y menos muertes aún. Además, el uso del cubrebocas es mandatorio para todas las escuelas que volvieron a clases el lunes y también para los funcionarios estatales y municipales. Almacenes, comercios, bancos, edificios públicos, entre otras localidades, todos exigen el uso de cubrebocas para ingresar a su interior. Con todo, tanto las muertes como las hospitalizaciones recaen casi totalmente en las personas no vacunadas, incluidos los niños, por lo que se contempla aprobar la tercera vacuna a partir de los 12 años de edad. Entre tanto, el hallazgo en Francia de la nueva variante B1.640.2 y el primer caso en Israel de flurona, una gripe y coronavirus junta, ha hecho pensar a algunos que el COVID nunca se irá porque seguirá mutando inexorablemente. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Boulder, Colorado, Vladimir Flores. Son casi 100,000 casos de coronavirus en Colorado desde el 13 de diciembre, aunque las autoridades de salud alertan que esta cifra pudiera incrementarse, sobre todo debido al retraso en actualización de datos por las fiestas navideñas y porque los resultados de las pruebas caseras no siempre se reportan. Las fuertes nevadas obligaron a cerrar varios centros que realizan pruebas y ofrecen vacunas en varias partes del estado. Un ejemplo de casos activos es la ciudad de Denver, donde al día de hoy, una de cada 4 personas es un caso activo de coronavirus. Las autoridades de Colorado señalan que luego de 18 días de la llegada de la variante Omicron, hay incertidumbre sobre cómo incrementarán las casi 50,000 hospitalizaciones porque los trabajadores hospitalarios llevan meses enfermando y sufriendo recortes de personal. Frente a este panorama, las autoridades recomendaron a la población de entre 12 y 15 años recibir la tercera dosis de vacunación Pfizer, porque como dice la epidemióloga estatal, doctora Rachel Herlihy, en este momento crítico, la tercera dosis es la mejor manera de evitar infectarse. Desde Boulder, Colorado, para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó Vladimir Flores.
Desde Seattle, Washington, José Luis Buenavad. La nueva variante Omicron del coronavirus está causando estragos por el aumento en los casos de COVID en el estado de Washington. En número récord, más de 1,300 personas han sido hospitalizadas esta semana. El gobernador demócrata Jay Inslee advirtió que los nuevos contagios podrían rebasar los hospitales. Inslee dio a conocer su plan contra la nueva ola de infecciones, incluyendo la apertura de más centros de vacunación. Los hispanos han sido más afectados por la pandemia. Según la información más reciente, la cuarta parte de los casos de COVID son hispanos, mientras que solo son el 13% de la población. La variante Omicron es más contagiosa y afecta severamente a las personas de edad avanzada o con problemas de salud, dicen los expertos. Mientras el virus cambia, un mensaje constante es la importancia de la vacuna para controlar la pandemia. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, José Luis Buenavad.
Desde Los Ángeles, Rubén Tapia. Con más de 37,000 nuevos casos, el condado de Los Ángeles rompió récord de contagios. Familias enteras resultaron contagiadas durante las fiestas navideñas. Más de 1,000 policías y bomberos dieron positivos, así como 2,000 presos en las cárceles del condado. En algunas ciudades se reportan retrasos en el servicio de recolección de basura por personal enfermo. No es fácil conseguir pruebas comerciales rápidas de COVID y hay largas líneas de personas y en autos buscando las pruebas gratuitas del gobierno, que también escasean. Las autoridades recomiendan el uso de las mascarillas KN95 y N95 que filtran mejor el aire, ya que el Omicron es mucho más contagioso, y en el estado extendieron el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos interiores. En el condado de Los Ángeles, las hospitalizaciones sobrepasaron las 2,600, pero no están aumentando al mismo ritmo que las infecciones. Las autoridades están notando que los síntomas de la variante Omicron son menos severas, pero los contagios siguen aumentando. En la última semana, hay un promedio de más de 50,000 casos en California, según conteo de Los Angeles Times. Más del 75% de la población de California tiene cuando menos una dosis de la vacuna. Los que están siendo más severamente impactados por Omicron son las personas mayores y las que tienen enfermedades crónicas y los no vacunados. Algunos terminan falleciendo, como Kelly Embry, de 47 años, una prominente líder republicana del condado Orange. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Impactados por una pandemia que los ha golpeado de manera desproporcionada y además por el estrés decembrino, una de las resoluciones de Año Nuevo de los latinos es ponerle atención a su salud mental. Así lo indica una reciente encuesta de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. El doctor Héctor Colón Rivera, presidente del caucus hispano de dicha institución, nos comparte detalles de su investigación.
Se encontró que tanto, ¿verdad?, los negros como los latinos empezaron el 2021 con mucha ansiedad, por razones de financiación, ¿verdad?, los niños, y más ansiosos aquellos que son padres, y más ansiosos aquellos que están entre las edades de 18 a 34 años, cuando se compara con los adultos mayores de 65 años. Pusieron salud mental como una de esas resoluciones de comenzar el año, tomar la salud mental en las prioridades.
La encuesta encontró que hay latinos tomando medidas.
Más de la mitad planea meditar y una tercera parte planea ver un terapeuta. Otro factor es que planean desconectarse un poco de las redes sociales. Eso es muy importante porque muchas veces las redes sociales nos sacan la realidad y nos olvidamos de lo que está pasando. Y sí ayuda hasta cierto tiempo, ¿verdad?, a cierto momento, pero es muy importante regresar y pedir ayuda, ¿verdad?, porque las cosas todavía continúan, ¿verdad?, aunque estamos viviendo muchas veces en la ilusión que nos presenta las redes sociales. Y otro punto muy importante, que uno de cada cinco planea ver un psiquiatra o un profesional de salud mental este año.
Ahora, el doctor Colón Rivera habla de la importancia de buscar ayuda con la familia.
Yo sí creo mucho en la prevención, y es difícil prevenir algo si no lo reconocemos. Lo que queremos prevenir es tener un trastorno que nos afecta la funcionalidad, y la mejor forma de prevenirlo es hablar esos cambios en comportamiento. Y no hay más nadie mejor que nuestros mismos familiares, ¿verdad?, que nos digan en la cara, mira, no eres el mismo, ¿qué está pasando?
Pero además, necesitan de apoyo institucional.
Es un asunto de sistema. La zona privada, los non-profit, el sistema judicial, necesitamos los hospitales, las clínicas y también la comunidad, ¿verdad?, es parte de todo ese sistema. Y necesitamos trabajar mejor en grupo para ayudar a ese paciente. Acuérdense, los determinantes sociales de salud, no solamente la salud, ¿verdad? Hablamos de transportación, educación, servicios domiciliarios, ¿verdad?, como housing, affordable housing. Si no tenemos todo eso trabajando equitativamente, pues no va a funcionar.
Fue el doctor Colón Rivera, presidente del caucus hispano de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del miércoles 5 de enero en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Humanities, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.